UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to see God in their own way. Save the night time for your weeping. Your weeping. Singing.
Bienvenidas y bienvenidos a Creando Redes con AEPA, el nuevo espacio de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante en la radio UMH. En Creando Redes con AEPA, un espacio nutritivo de entrevistas, pretendemos pues, visibilizar los proyectos, trabajos y vivencias de las asociadas de AEPA. A raíz, mostrar referentes femeninos, especialmente para nuestro alumnado, pero especialmente a nuestras alumnas. También fomentar el liderazgo femenino para reflexionar en torno a los logros y retos en materia de igualdad efectiva. Todo ello desde la conexión entre el tejido asociativo y la universidad, ambos engranajes fundamentales en materia de transformación social. En el espacio de hoy vamos a contar con la interesante e inestimable participación de Mercedes Rodríguez. Ella es codirectora de Alfombras Hispania y además es asociada de AEPA. Con ella reflexionaremos en torno a sus vivencias y vivencias profesionales, pero también con AEPA. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuz, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Empezamos! Buenos días, Mercedes. Gracias por estar aquí.
Hola, Amparo. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias por haberme invitado y, bueno, saludar a todos nuestros oyentes, a los que estén escuchándonos en directo y a los que nos escuchen en el podcast.
Especialmente al alumnado universitario, que, bueno, el objetivo de este programa, uno de ellos es que nos tomen, que tomen estas reflexiones como ejemplo e inspiración. A modo de presentación, para que te conozcan un poco más, Mercedes, iniciaste tus estudios de Derecho en la Universidad de Alicante, ¿verdad? En el tercer curso empezó a interesarte el negocio familiar y entonces compaginaste el trabajo y el estudio y tomaste la decisión final de paralizar temporalmente estos estudios para involucrarte al 100% en este proyecto familiar. Un proyecto familiar que ya traía mucho tiempo de andadura. Ahora nos explicarás un poco más. Durante tiempo asumiste las responsabilidades en el departamento de diseño, catálogos, fotografías, página web. Te formaste para ocupar todas estas todos estos roles, ¿no? En Photoshop, fotografía, y además te incorporaste conocimientos de diseño, fabricación de alfombras personalizadas, dominando todas las técnicas necesarias para crear este producto tan especial, del que también nos hablarás. En la actualidad eres, como hemos dicho, codirectora de Alfombras Hispania junto a tus padres. Bien, con el objetivo de añadir un poco más a esta pequeña introducción, ¿nos puedes contar sobre tu trayectoria profesional y, como no, de la empresa que codiriges?
Claro, pues mira, te cuento. Además, creo que al ser una historia familiar, alguno de los oyentes pues también puede sentirse un poco identificada con, o identificado con la historia que voy a contar. Yo empecé estudiando Derecho en 2014, como has comentado, y en el segundo curso, pues bueno, mis padres empezaron a cambiar la página web, a modernizar un poquito la empresa, y entonces me iban preguntando cosas, a también crear perfiles de redes sociales. Entonces me pedían ayuda para todas esas áreas que a mí me interesaban un poquito más. Uh-huh. En ese momento pues fui adentrándome un poquito de lleno en el mundo empresarial y ya fue en tercero cuando pasé a formar parte del equipo. Poco a poco pues he ido cogiendo pues más departamentos, más áreas, a formarme, como decías, en todo el proceso de la fabricación de la alfombra hasta el día de hoy, y poco a poco pues he ido enamorándome de las alfombras. Y yo creo que la gente se preguntará, ¿cómo se puede enamorar a alguien de las alfombras? Pues las creamos. Nosotros trabajamos a partir de un lienzo en blanco. Si queréis hacer el ejercicio, podéis cerrar los ojos, los que nos estéis escuchando, cerráis los ojos y os imagináis un folio en blanco. Entonces, en ese momento, a partir de ese folio, nosotros empezamos a crear una alfombra a través de la idea que tiene el cliente en la cabeza. En muchas ocasiones es muy sencillo porque el cliente tiene las ideas muy claras, pero hay otras ocasiones en las que no. El cliente tiene como muchas ideas y entonces nosotros tenemos que pararnos, escucharles y saber transmitir esas ideas y transformarlas en una alfombra. Cuando tenemos ese diseño creado, empieza un proceso bastante complejo de tinte de colores, fabricación, trabajamos diferentes técnicas que adaptamos a cada proyecto. No todos los proyectos son iguales, por lo tanto no todas las alfombras pueden ser iguales, uh-huh, hasta que la creamos, hasta que le damos forma. Uh-huh. Un poquito, si queréis, os cuento y os adelanto para que os hagáis una idea qué tipo de proyectos hacemos. Por ejemplo, nos contacta un escenógrafo y diréis, ¿un escenógrafo? Sí. Por ejemplo, para crear una alfombra para una ópera. Una ópera, en concreto la Ópera de Lyon, y quieren poner en el suelo de la ópera una alfombra. Quieren alfombrar todo el espacio. Entonces, en ese momento nosotros cogemos nuestro lienzo en blanco y empezamos a crear. Pues, por ejemplo, esta alfombra tenía unas dimensiones de 11 por 14 metros. Entonces ahí empieza pues un trabajo de ver pues cómo tenemos que fabricarla, cómo podemos transportarla. Esto era una obra itinerante y hay que tener en cuenta muchísimos detalles para poder llevar a cabo proyectos de este tipo.
Por lo tanto, hablamos de alfombras y hablamos de arte, sí, hablamos de calidad, mm, hablamos de... tu alfombra, ¿no? La alfombra para ese proyecto creativo, para ese... Y también hablas de todo un proceso, ¿no? De un proceso complejo y muy, muy cuidado.
Sí, nosotros vestimos espacios que crean ambientes. Nosotros realmente cuando decimos que fabricamos alfombra, pero que son obras de arte completamente.
Uh-huh. Por lo tanto, la empresa ha ido transformándose, adaptándose, yendo a ese objetivo de crear arte, ¿no? ¿Verdad?
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros al principio, pues sí que en los inicios la empresa trabajaba de una manera que era pues producción en cadena, colecciones estándar que se renovaban año tras año, y nosotros pues con el tiempo hemos ido evolucionando, sabiéndonos adaptar a las circunstancias, viendo también un poquito pues qué es lo que demandaba la clientela y viendo ese hueco que vimos que nosotros podíamos aprovechar, ya que teníamos ese conocimiento de uh-huh fabricar alfombras y además la posibilidad de crearlas como cada cliente nos pidiese.
Por lo tanto, habéis dado un paso adelante y se ha dado un cambio de paradigma en esa producción. Uh-huh. Y fundamental, ¿cómo marcar la diferencia? Has hablado de enamorarse, ¿no? Te enamoraste de ese proceso, te enamoraste de los objetivos de la empresa y de lo que estabas haciendo. Y lo conecto porque a veces el alumnado, la comunidad universitaria, especialmente el alumnado, ¿no?, que se encuentra en los primeros cursos o acabando, ¿qué voy a hacer? Empiezan un máster o empiezan a especializarse en algo y no les termina. pues a veces aquello de lo que nos enamoramos profesionalmente está mucho más cerca de lo que nos imaginábamos.
Hombre,
¿no?
Por supuesto.
Y a veces recalcular, reacomodarse puede ser la mejor de las decisiones.
Claro, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la empresa, yo mira, en ese momento tenía unos 20, 21 años cuando empecé a trabajar. Y el proceso era completamente diferente, o sea, no éramos los que somos ahora mismo. Pero bueno, pues al final conseguimos pues transformarnos, adaptarnos, ver qué es lo que más nos llenaba, cuáles eran los proyectos que más nos gustaban. Y al final sí, es muy fácil enamorarse de nuestras alfombras, es muy fácil enamorarse de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque son únicos, porque son exclusivos y porque son diferentes.
Y bueno, al tratarse de una empresa familiar, el resto de preguntas retomaremos esta idea, pero has tenido un poco el acompañamiento, la tutela, aunque se han dado muchos pasos adelante de tus padres, ¿verdad?
Sí, al final la empresa ahora mismo la dirigimos o codirigimos entre los tres, mi madre, mi padre y yo. O sea, somos tres miembros de la familia llevándola a la empresa. Y la verdad que sí, cada uno lleva un departamento, todos tenemos muy bien asignadas nuestras tareas, por lo tanto no chocamos y la verdad que hemos sabido compaginar muy bien esos momentos de familia y esos momentos de trabajo.
Entonces, esta empresa tiene un ADN muy claro, ¿no?
Sí.
Y bien, bueno, en conexión, ¿qué consejo darías a nuestra audiencia, ¿no? Nos dirigimos especialmente a ellas, porque la cantidad de mujeres empresarias durante mucho tiempo ha sido menor a la de empresarios. Y un poco es difícil querer ser aquello que no has visto. Y además, la necesidad de tener referentes próximos, un referente de la provincia, de Elche, que eso lo hace muy bien a EPA, ¿no? Poner en valor a las mujeres trabajadoras, empresarias de nuestra provincia y de nuestra proximidad. ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo deben de tener trayectorias profesionales y académicas resilientes? ¿Es importante reinventar nuestro camino? Y es importante especializarnos en aquello que pueda dar luz a nuestro presente y futuro profesional, aquello que nos haga brillar. Nos haga brillar no solo en términos económicos o de éxito, tal como se ha entendido tradicionalmente, sino que nos haga brillar, como has brillado tú cuando hablabas de tu empresa.
Pues a ver, yo si les tuviese que decir qué es lo que a nosotros nos ha funcionado, realmente es tener muchas tablas para enfrentarte a la incertidumbre y al día a día en la empresa. Ningún día es igual, por mucho que queramos establecer rutinas, ningún día es igual. Podemos encontrarnos ante tesituras como, por ejemplo, una pandemia. Y en este caso yo lo que les recomendaría es muchísima formación, muchísima innovación y sobre todo rodearse de esas mujeres o de esas empresarias sobre las que puedan inspirarse. Por eso precisamente AEPA es muy buena asociación para esto. Porque al final te rodeas de otras mujeres empresarias que aunque no tengan que ver con tu sector o con lo que tú haces, las escuchas, las oyes, te transmiten su experiencia y la puedes coger ideas también para tu día a día y para poder emplearla en tu empresa.
En este sentido, como mujer en pleno desarrollo profesional en el ámbito de la empresa familiar, es importante, y lo has lanzado ya, formar parte de redes como AEPA en muchos sentidos, ¿no? Desde el consejo, el feedback, el a mí me pasó, a ella le pasó, crear redes para complementarse. ¿Crees que nuestro alumnado debe de tener ya un poco en su imaginario el formar parte de redes de este tipo?
Yo te diría que un rotundo sí. Por supuesto. Al final, en AEPA se realizan, por ejemplo, muchas jornadas donde por un lado hay formación y por otro lado hay networking. Entonces, es muy importante escuchar al principio, por ejemplo, de esa jornada, junto con esa formación, escuchar a ese profesional hablar de su experiencia, pero luego es muy importante también juntarte con las compañeras que están al lado, que a lo mejor tienen una misma empresa en tu ciudad, que tú no lo sabes, que han tenido una trayectoria muy parecida a la tuya o no, completamente diferente. Pero cuando las estás escuchando, te puede aportar muchísimo para ti, para tu día a día, para tu carrera profesional. y a lo mejor en ese momento puede ser que no te interese lo que te está diciendo o no puedas coger esa información que te está transmitiendo, pero ya la conoces. Además, se crean amistades también, que es muy importante. Tener amigas empresarias con las que puedas pues compartir experiencias de tu día a día también es muy importante. Uh-huh. Igual que en la universidad, pues tu compañera con la que comentas, con la que hablas de tus estudios, de tus asignaturas, de los exámenes, pues en el mundo empresarial igual.
Uh-huh. Muchos estudios indican que durante décadas, siglos, durante demasiado tiempo, se ha fomentado la idea de la competitividad entre mujeres, ¿no? La falta de colaboración. En este sentido, AEPA yo creo que es un ejemplo de todo lo contrario, de sororidad y de trabajo horizontal, de trabajo en equipo, más allá de tu equipo de trabajo habitual. ¿Alguna vez te han dado un consejo en AEPA que te haya hecho un clic, que hayas dicho, por ahí puedo andar o lo que has dicho tú? Igual en ese momento no, pero pasado un tiempo dices, ay, que me comentaron esto, o en tal formación me dieron este tip, no sé, ¿esto pasa?
Pues realmente yo el mayor consejo que me dieron fue cuando yo entré en AEPA, las dos personas que me presentaron la asociación, que son Ana y Begoña, me dijeron, mira, en AEPA vas a poder encontrar a muchísimas mujeres que tienen perfiles muy parecidos a los tuyos, donde vas a poder aprender muchísimo, donde vas a poder seguir formándote, porque al final en nuestro día a día está muy bien que hagamos nuestro trabajo. Tú puedes cumplir tus horas, pero al final está muy bien que salgas de esas cuatro paredes, que te formes, que escuches. Entonces, el mejor consejo que me dieron fue cuando empecé, que me dijeron, verás cómo esto te va a dar vas a notar un cambio y vas a ver cómo te viene muy bien pertenecer a esta asociación. Y así ha sido.
AEPA, además de formación, networking también os ha dado experiencias de autocuidado, ¿no? Mm. Además de formación en autocuidado, experiencias de autocuidado y experiencias de desconexión, como un taller de alfarería, sí. Mil cosas, ¿no?
Hacen también talleres en un hotel donde es todo muy, pues practican yoga, paseos, en silencio, al aire libre, meditación. Sí que es verdad que yo no he tenido la posibilidad de acudir porque los que se han hecho no he tenido ocasión de ir. Fui mamá hace poquito. Uh-huh. Y entonces la verdad que se complica un poco el cuadrar. Esos eventos suelen ser los fines de semana. Pero bueno, sí que es verdad que me encantaría porque además este año han hecho dos. Bueno, el pasado año hicieron dos. No pude ir a ninguno y por las fotos que luego nos comparten, que nos envían y por cómo ellas mismas, cómo las compañeras cuentan cómo son esas experiencias, merece la pena vivirlo.
Y aunque efectivamente por esa cuadratura del círculo que tenemos que hacer para compatibilizar nuestra vida personal, profesional y familiar y vital, a veces no podemos acudir, pero el hecho de que planteen estas iniciativas incorpora a nuestro imaginario como trabajadoras empresarias, que es fundamental, ¿no? Que tengamos espacios de oxigenación y de compartir. Mm. Y también espacios para que vuele la creatividad más allá de pues el trabajo que hacéis, porque vosotros, vuestra empresa, el tema de la creatividad y el arte es fundamental. Bueno, ¿nos puedes comentar alguna de las formaciones a la que sí que has podido acudir que te haya servido? ¿Te haya servido, te haya resultado de utilidad?
Pues formaciones acudí a una a principios del año pasado, fue en Novelda, donde se hablaba de comunicación positiva y la verdad que, bueno, tanto lo que es la formación, no recuerdo la verdad que era el nombre del ponente que la realizó, pero la verdad que fue muy positiva. Yo estaba además formándome por otro lado y escuchando pues muchos podcasts y mucha información sobre ese tema, entonces la verdad que me vino muy bien pues corroborar esa información, verificarla e implementarla en nuestro día a día.
Ya un poco para completar la entrevista, y es algo que he dejado un poco en el tintero, ¿qué papel juegan las empresas familiares en nuestra provincia? Porque quería dejarlo un poco para el final, porque somos conscientes de la importancia que tienen, de que son pieza clave.
Pues mira, yo creo que sí que somos conscientes. Además, en la provincia de Alicante tenemos la gran suerte de que tenemos una riqueza empresarial muy grande. Mires a la ciudad que mires, pues probablemente sean productores de algún producto muy especial. Por ejemplo, en Gijona, el turrón. En Elche o en Elda, el calzado. En Crevillente, las alfombras. Entonces, para mí es muy importante esa tradición familiar porque hay elementos que se transmiten de padres a hijos que son fundamentales para la supervivencia de las empresas. Y para darte así un dato bastante importante para Alfombras Hispania, nosotros este año cumplimos 95 años. Yo soy la cuarta generación en la empresa y la verdad que para nosotros ser una empresa familiar y tradicional es muy importante. La empresa la fundó en el 1929 mi bisabuelo, luego continuó mi abuelo y actualmente la dirijo junto a mi padre. Los tres eran Alfredos, Alfredo mi bisabuelo, Alfredo mi abuelo, Alfredo mi padre y ahora llego yo, que por ahora no me llamo Alfredo, soy Mercedes y bueno, pues soy la mujer la que coge la cuarta generación, las riendas para el centenario y nada, pues con unas muy buenas perspectivas de futuro.
Sí, vemos la transformación, ¿no? Cómo coge la batuta, cómo coge el testigo una mujer empresaria, ¿no? Y además con esa ilusión, esa dedicación y con ese amor por dar a través del arte plasmado, materializado en esas alfombras. Bien, un poco para cerrar todo lo que hemos comentado. Como mujer empresaria, ¿en algún momento te has encontrado con algún hándicap o en todo lo contrario? Al encontrarte en tu salsa, por decirlo en algún momento, en algo que controlabas, ¿has encontrado las dificultades obvias y, uh-huh. y que se dan en cualquier empresa, pero no te has encontrado con hándicaps por ser mujer? ¿Qué en este sentido, qué has sentido? ¿Qué has experimentado tú?
A ver, al principio sí que es verdad que, como he dicho antes, yo cuando empecé a trabajar en la empresa tenía 20, 21 años. Entonces, claro, tienes que tratar con proveedores, con fabricantes, con compañeros, con colaboradores. En muchas ocasiones eran hombres. Y yo con 20, 21 años, pues claro, era como, ¿de dónde viene y qué haces? ¿O por qué me estás diciendo lo que tengo o lo que no tengo que hacer? Entonces, pues ese ha sido, por ejemplo, mi hándicap, pero no a lo mejor por mujer, sino por joven. Sí. Yo la verdad que, bueno, pues la empresa ahora mismo, pues como te he comentado, estamos mi madre, mi padre y yo. Mi madre y yo pues tenemos muy los mismos genes de todo para adelante y entonces en ese sentido yo no he tenido ese sentimiento de... por ser mujer, pero sí por ser joven. Pero bueno, poco a poco lo vas superando, lo vas gestionando y al final con la perseverancia y con el buen hacer, pues te van respetando cada vez más, van escuchándote, van viendo que eso que tú propones, pues a lo mejor no es tan disparatado como parecía en un primer momento y pues aquí estamos.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, hay componente de género, edadismo... Segunda muchas cosas, pero estamos rompiendo sí. muchas barreras, ¿no? Hace poco yo comparto el tema de la empresa familiar, me he tirado por otra línea profesional, que eso también está fantástico, se puede respetar la empresa uh-huh. familiar, pues teniendo la batuta a personas que forman parte de tu absoluta confianza. En mi caso es restauración, ¿no? Y no me palpitaba tanto, como sin embargo es algo que amaré siempre, ¿no? esa empresa. Sin embargo, hace poco acudí allí y claro, el personal cambia, las plantillas cambian, ya no te conocen tanto, ya no vas tanto. Y un chico me dijo, ¿qué vienes a incorporarte a fregar, ¿no? Y me callé y le dije, no, yo bueno, soy de la casa, soy de la familia, mi padre es el gerente y todo eso. Pero me llamó la atención porque, no sé, si hubiera sido chico igual me hubieran dicho, ¿qué vienes de camarero? No sé, o ¿qué vienes de...?
A un tajar en transporte o algo.
Eso es. Entonces aún los sesgos están ahí como muy arraigados, aunque no... Y en las conversaciones informales es donde más se observa. Y nada, bueno, pues ¿Quieres añadir alguna cosa, alguna reflexión, algo que le quieras decir a la audiencia?
Sí, pues que al final, por mi propia experiencia, pues os recomendaría que si alguno de vosotros y vosotras tenéis empresa familiar donde penséis o donde creáis que podéis aportar algo diferente a lo que estáis haciendo en estos momentos, pues que lo hagáis, que lo propongáis, que no queda de más que vuestros padres, vuestros abuelos os escuchen. A mí en mi caso, pues me funcionó. Entré en la empresa, hemos dado un cambio bastante radical a como éramos desde hace unos años, pero si no lo hubiese intentado, a lo mejor ni se hubiese planteado la posibilidad y no sabemos dónde a lo mejor estuviese en estos momentos la empresa. Entonces yo os recomendaría que propongáis, que habléis con vuestros familiares, que las empresas familiares y sobre todo las tradicionales, las que vienen de hace mucho tiempo, tenemos que eso evitar que se pierda. Tenemos que intentar por todos los medios salvar esas empresas, salvar ese tejido empresarial y ayudar a la familia, por supuesto.
Claro, y que el rol que tomes en ese cambio, ¿no?, de la empresa familiar puede ser diferente, más activo o menos, pero seguir en eso, ¿no?, seguir apoyando el proyecto y seguir la estela. ¿No?
Claro, a mí, por ejemplo, me hace muy feliz saber que mi bisabuelo en el año 1929 inició un proyecto de fabricación de alfombras, que en ese momento se fabricaba todo a mano, con esparto, con yute, y cómo poco a poco mi abuelo y mi padre han continuado con esa esencia de fabricar alfombras, y ahora con mi generación le hemos dado un vuelco completamente diferente. Estamos trabajando proyectos impresionantes para hermandades, cofradías, hoteles, restaurantes, galerías de arte, con instituciones militares, cualquier cosa que se le pueda ocurrir a la audiencia, pues podemos hacerla en alfombra. Entonces me hace muy feliz pensar que hace casi 100 años mi bisabuelo empezó un sueño y que a día de hoy nosotros lo hemos conservado. Y que va a seguir durante muchos años más, estoy segura.
Si te parece bien, le dedicamos este espacio a todos ellos, a todas ellas.
A todos los Alfredos.
A toda esa trayectoria familiar, esa estirpe, ¿no?, que fue dándole vueltas a cómo mejorar y transformar el proceso hasta que una alfombra sea para ti.
¿No?
Y otra reflexión que no necesito hacértela. ¿Alguna vez piensas en los pies que recorren esas alfombras, cuando es para una galería de arte, hombre, cuando es para una ópera, para una obra de teatro?
Nosotros cuando empezamos a fabricar, cuando iniciamos un proyecto, claro, piensas, madre mía, es que esto va a estar, por ejemplo, en las escaleras de este restaurante en Gran Vía. Dices, claro, lo que ahora mismo se está gestando, que está empezando a ser una idea, en 5 o 6 meses, pues puede ser la alfombra más pisada de todo Gran Vía durante cierto tiempo, por ejemplo, o una pasarela de moda. Cuando empiezas a fabricar una alfombra que va a ser o va a llevar un proyecto muy especial detrás, por supuesto que piensas quién la va a pisar, cuánto, si les va a gustar, si van a hacer fotos, si no van a hacer fotos, si va a ser relevante, y es muy bonito y es muy especial.
Bien, pues no, nos apasiona todo lo que cuentas, y yo creo que la audiencia y nosotras mismas, pues cada vez que veamos ahora una alfombra, pensaremos un poco en todo eso, ¿no? En lo importante que es y cómo nos acompañan. Sin más, ya yo creo que sí, lo último es animar a quien nos escuche a que forme partes de redes como AEPA o similares, según sus zonas de interés, sus ámbitos de interés, porque sentirse acompañadas es fundamental, como ya hemos comentado, y en muchas ocasiones, pues de flaqueza o todo lo contrario, momentos de auge, el tener una voz externa, una mirada externa, puede resultar fundamental.
Yo, si me permite simplemente que diga lo último, es invito a la audiencia a que si quieren contactar con nosotros para hacer cualquier tipo de pregunta, si necesitan que, oye, les asesoremos pues con cualquier consejo que les podamos dar a través de las redes sociales, sobre todo LinkedIn, pueden escribirnos y en el perfil Alfombras Hispania o en el mío de Mercedes Rodríguez, pueden escribirnos que estaremos encantadas de poder ayudar a esos jóvenes estudiantes que tienen pensamientos de emprender o de continuar un negocio familiar.
Exacto, muy bien. Pues eso es fundamental, ¿no? Porque a veces la tendencia es a oposiciones o tendencias, que esto es
sí,
genial,
válido,
y fantástico.
Claro, es fantástico.
Pero también a abrirles una ventana de interés o de posibilidades. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, porque ha sido una entrevista muy apasionante, ¿no? Se desprendía ese amor, ese creer en ese proyecto y el ADN del proyecto. Así que no nos queda más que agradecer tu visita de hoy, Mercedes. Ha sido un placer. Como hemos dicho, ella es codirectora de Alfombras Hispania y asociada de AEPA. También destacar la labor de su familia en la trayectoria de esta empresa familiar. Reciban un cordial saludo de mi parte en el micro, Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Su ayuda siempre resulta imprescindible. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.